Piorum, sería la traducción sería de alcaldes, es de alrededor de 120 alcaldes distribuidos en más de 60 países, era el único argentino, y la verdad que fue toda una experiencia muy interesante. Pude conocer alcaldes de distintos países, por ejemplo un país que se llama Bután, que queda cerca del Himalaya. Estuve con el alcalde de Nepal, con el alcalde de Georgia, de Jamaica, o sea, bueno, era muy variado, y la verdad una experiencia muy interesante que se dio en un país que se llama Malawi, que queda al centro de África, es uno de los países menos desarrollados y más densamente poblados, y su capital es Lilongwe, y ahí fue el evento. La verdad es algo muy, muy, muy interesante, sobre todo en lo que tiene que ver a parámetros que desde Naciones Unidas van, digamos, bajando, por decirlo de alguna manera, ¿no? De trabajos transversales, como tiene que ver con la lucha contra la pobreza, la lucha contra la desigualdad, el cambio climático y distintas acciones que, perdón, indudablemente hacen a las buenas prácticas de gobierno. Y por supuesto para mí fue una experiencia única, digamos, además de todo lo que significa que era todo hablado en inglés, por lo tanto también cuando me encontraba con algún latino, la verdad que era toda una alegría.
Sí, la verdad que sí. Más allá de la experiencia particular, sí, de conocer justamente este centenar de otros intendentes, sí, ¿cuáles son por ahí esas políticas de Estado que los atraviesan o que tienen en común, o a lo mejor las líneas de acción que los puede ayudar a trabajar mancomunadamente?
Mira, uno de los grandes desafíos es el trabajo articulado en los sectores más vulnerables, uh-huh, en los sectores más vulnerables, digamos, ¿no? Todos compartían o compartíamos esa visión, y cada uno mostraba acciones determinadas. Por ejemplo, había un alcalde de Siria, un país que vive en guerra, que vive con todos los problemas que conocemos, y la verdad que le preguntaba, digamos, yo, si a mí no me pasa el camión de la basura, no me puedo mover de mi ciudad, ¿cómo hace vos con bombardeos para poder moverte? Digamos, y la verdad, muy interesante, pues bueno, para ellos, y indudablemente es así, la posibilidad de esos encuentros enriquece muchísimo la gestión, enriquece muchísimo los contactos, y permite a su vez que el municipio pueda insertarse en el mundo, ¿no? Y ahí hay proyectos interdisciplinarios, por ejemplo, que se trabaja no tan solo en una obra, sino con lo que nosotros intentamos hacer, por ejemplo, el barrio San Expedito, trabajo con cultura, con social, intentando generar sinergia en el barrio, generar trabajo, o sea, toda una cuestión bastante integral que permite el mejoramiento de la calidad de vida de los sectores más vulnerables.
Bueno, particularmente yo no vivo en San Expedito, pero se ha hablado mucho de este barrio, sí, en particular, se está trabajando desde distintas áreas, justamente, sí, desde la municipalidad de Yerbabuena. ¿Cuáles son las obras que se están realizando allí?
Es una obra de cerca de 60 millones de pesos, que es toda infraestructura, mejora de más de 400 familias que se van a ver beneficiadas con pavimento, vereda, todos los servicios, agua, gas, luz, por supuesto, lo que tiene que ver con toda una obra de infraestructura, porque era un lugar que se inundaba y ahora se va a dejar de inundar. Y a su vez estamos haciendo distintos talleres generadores, de alguna manera, de trabajo, porque entiendo que uno de los grandes desafíos de los gobiernos locales es generar oportunidades, ¿no? Entonces estamos trabajando, generando trabajo, pero a su vez también generando, por ejemplo, talleres formativos para trabajos, o sea, para el día de mañana, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Y hoy en día estamos en una ejecución de cerca del 60% de avance, y calculamos que el plazo final es alrededor del 30 de septiembre, y calculamos que, por supuesto, vamos no tan solo a terminar la obra, sino con el mismo recurso, ya hemos hecho un pozo de agua que nos costó 6 millones de pesos, pero bueno, con las licitaciones y con algunas acciones, digamos, de eficacia financiera, pudimos también incorporar ese gasto, que sin duda es una inversión para la zona, porque bueno, va a permitir un acceso al agua potable, digamos. Y la verdad que bueno, eso pretendemos replicarlo en los distintos barrios vulnerables, por decirlo, o necesitados de nuestro municipio, porque entiendo que es la forma. Siempre digo que los países, digamos, europeos de primer nivel, no es que sean mejores personas que nosotros, sino que se dieron cuenta de que cuando se trabaja, digamos, todo lo que tiene que ver los sectores más vulnerables, lo social, lo cultural, se levanta la calidad de vida de todo el país, digamos, ¿no? No tan solo el beneficio es directo para los que más necesitan, sino, y obviamente nosotros intentamos abordar ese esquema y obviamente siempre en esta línea que te comentaba e intentando adecuar nuestro municipio a normativas internacionales que también nos van a permitir insertarnos al mundo y desde allí también conseguir obras o acciones muy, muy importantes, digamos, ¿no? Hay muchas obras en países emergentes, como sería el nuestro, en donde, digamos, se puede conseguir por allí, por Naciones Unidas, y la verdad que, bueno, para mí ha sido un honor la posibilidad de estar representando a mi país, y obviamente la experiencia es digamos, tremenda, ¿no? El hecho, por ejemplo, un alcalde que tenía un rey, con todo lo que eso significa, digamos, una monarquía republicana. Claro. Entonces me comentaba, a todo el respeto, de hecho él tenía un pin en donde estaba un señor, una señora y un bebé. Y yo le pregunto, ¿es tu familia? Y me dice, no es mi familia, es mi rey, mi reina y el sí, hijo. Vale, o sea, culturalmente absolutamente distinto, digamos, un país, en este caso el país de Bután, por ejemplo, está prohibido el tabaco.
Mirá vos.
Prohibido el tabaco. Si usted fuma un cigarrillo de tabaco, puede estar 3 años preso.
Lo multan, mirá vos, increíble.
Pero crece, por ejemplo, el cannabis, la marihuana, como pasto en hierbabuena, digamos, en claro, ese país. O claro, sea, claro. Son culturas distintas. Entonces, pero yo conversaba, la verdad que me sorprendió bastante todo esto de la monarquía, ¿no? Y bueno, algo tan distinto a lo que es para nosotros. Pero bueno, indudablemente muy enriquecedor, y también la posibilidad de conversar, bueno, con alcaldes que, claro, como te decía, ¿no? Me comentaban, yo me imaginaba el esfuerzo que es, por ejemplo, hacer un hospital, un bombardeo, lo termina, claro, como en el caso de Siria, y la verdad que bueno, son situaciones traumáticas que vive el mundo, y también hace bien conocer como para darse cuenta que realmente vivimos en un potencial paraíso. Hay que trabajar muchísimo más, pero vamos por un buen camino.
Estamos con el intendente de Yerbabuena, Mariano Campero. Mariano, lo que ha sido la semana pasada, el miércoles pasado con el Parravicini, seguramente, bueno, lo viste, lo viviste, pasaste por allí tantas veces, y ahora cómo se encuentra el lugar. Esto lo ha hecho tomar también ustedes de recaudos a la hora de decir, bueno, cómo está nuestra ciudad, los edificios que tenemos. Es mucho más nueva la ciudad, pero hay edificios seguramente de muchos años. ¿Cómo lo están viendo?
Y por supuesto, una desgracia que lamentablemente también nos expone a todos como humano, porque realmente por ahí es lo que somos, ¿no? Yo creo que tenemos mucho para mejorar en ese sentido, ¿no? Es un hecho lamentable que, bueno, nos invita a repensar a todos. Nosotros, si bien no tenemos construcciones que tengan una gran antigüedad, y sobre todo de altura, digamos, son las pocas que hay, son muy nuevas, pero indudablemente que esto, digamos, nos tiene que servir a todos, ¿no? Para que no vuelva a ocurrir un hecho como este. Y más que intentar hacer leña al árbol caído, quién fuera o no el responsable, creo que nos tiene que invitar a hacer un control de todo lo que son los edificios, sobre todo históricos.
Sí.
Porque muchas veces, por ejemplo, en el caso de la primera confitería, que nosotros estamos planteando una intervención, y hoy como está la primera confitería, por ejemplo, para citar un caso, digamos, es lamentable, digamos, ¿no? Un abandono, un basural, un lugar, digamos, en donde se puede caer también en cualquier momento, en donde hay intenciones de algunos inversores, pero bueno, hay algunas normativas que me parece que están bastante antiguas, que deben adecuarse para que podamos los tucumanos aprovechar, porque si no nos ocurre esto, digamos, y la verdad que eso es el peor resultado, ¿no? Creo que Tucumán tiene un gran potencial en términos de los edificios arquitectónicos, pero hay que saberlo aprovechar, digamos, no es cuestión de dejarlo a la deriva, a que, digamos, porque no así no funciona, ¿no? Una provincia que hizo algo parecido es Salta, pero ellos tienen un fondo particular específico, en donde se llama algo así como de reconstrucción histórica o de algo por el estilo, en donde van invirtiendo en todo lo que son los edificios antiguos. Entonces uno entra a la ciudad de Salta y se da con un criterio arquitectónico, digamos, que nosotros indudablemente también lo tuvimos, si no es mejor, en su momento. Quizás no tuvimos la dirigencia que lo haya respetado, que haya hecho la inversión acorde, pero bueno, creo que un buen resultado sería que salga algún fondo que permita invertir en las casonas más importantes de nuestra provincia, como para mantener la identidad, ¿no? O sea, no hay que olvidar que nuestra casa de gobierno, indudablemente, es una de las mejores del país, porque tuvimos en la década del 50, 40, quizá un poquito antes también, un desarrollo que bueno, la verdad que hoy en día uno puede valorarlo en ese sentido, que creo que es el mismo potencial que tenemos. Y bueno, en este caso espero que se mejoren los controles y obviamente no vuelvan a ocurrir estos hechos lamentables.
Mariano, en materia de vivienda, de hábitat, bueno, fue lo que fueron los predios de Radio Nacional, así que se creó este barrio, Procrear. ¿Terminaron de entregarse? ¿Quedan casas por entregar todavía?
Quedan algunas casas por entregar, sí, queda cerca del 40% todavía para que se sortee, pero ya son vecinos incorporados, estamos ya pasando algunos servicios, si no todo, dejo abierto por si algún vecino se expresa con ustedes que no vayan a llegar, porque siempre se puede mejorar, pero la verdad que muy contento con ese avance y también también la posibilidad de muchos vecinos de obtener su casa propia, ¿no? Uh-huh. Algo tan importante para la realización de uno. Así que la verdad, muy contento, y obviamente también es una obra que tiene una infraestructura abajo que permite también un buen desagüe, así que también nos ayuda a matizar un problema que era muy importante, como era el tema de las inundaciones en nuestro municipio, que realmente nos afectaban, digamos, todas las calles con una lluvia de muy pocos milímetros, ya colapsaba la ciudad. Entonces, todas estas obras de infraestructura que estamos haciendo, si bien son un dolor de cabeza en el día de hoy, porque, bueno, por todo el trauma que significa una obra, por ejemplo, estamos rompiendo todo lo que es el mástil y la Conquija, zona norte, 100 metros para arriba, con eso obviamente que nos genera inconvenientes, pero bueno, es la forma para poder solucionar un problema que tiene muchos años, como el de las inundaciones. Indudablemente van a beneficiar a todos los tucumanos, porque Yerbabuena recibe todo el agua de los cerros, que después obviamente es trasladada a capital. Entonces, si nosotros tenemos un buen desagüe con una buena infraestructura como es la que estamos generando, indudablemente se va a beneficiar San Miguel de Tucumán y todos los tucumanos.
Sabíamos que justamente a través de esto, por la cantidad de gente, en estos últimos 10 años ha crecido muchísimo, no sé qué porcentaje, pero
duplicó
mucho
la población, más o menos.
Yerbabuena. Y la construcción de barrios privados, barrios muy cerca del pie del cerro, y hay por allí alguna planificación para que se construya, a ver, organizadamente y no haya inconveniente con el
demonio. Con mucho respeto a lo que es el suelo. Nosotros, el valor agregado que tiene nuestra ciudad, el suelo. Lo más importante que tiene nuestra ciudad, el suelo. Por eso es que tenemos normas bastante restrictivas, y todo lo que el pie del cerro estamos con un cuidado muy profundo y asesorados también con profesionales de la materia, ¿no? No, digamos, estamos hablando de la Universidad Nacional de Tucumán, la Facultad de Ciencias Naturales, bueno, y otras y otros, digamos, organismos que nos han asesorado y nos han más o menos transmitido la necesidad de proteger todo lo que es el pie del cerro, porque Yerbabuena funciona de alguna manera como una esponja, ¿no? Entonces, es muy importante que el suelo pueda estar liberado y que no se generen construcciones, digamos, de alta cantidad de cemento, digamos, sobre todo en el pie del cerro, porque se puede producir, digamos, un daño bastante, bastante grave. Entonces, hoy en día estamos controlando, tenemos una ordenanza, estamos reformando el código también para justamente proteger nuestro suelo, que entendemos es el valor agregado de nuestra ciudad, por supuesto.
Intendente, sabemos que los años pasan y ustedes tienen que salir más a las calles siendo representantes del pueblo. Seguramente, y también a través de las redes sociales, tienen inclusive hasta otro trato con los vecinos, reciben quejas, críticas, palabras de aguante y demás. ¿Qué les piden particularmente a ustedes, sus representantes, los vecinos de Yerbabuena? ¿Por dónde van los planteos, los interrogantes, los pedidos, las consultas? Generalmente, cuando hablamos de Tucumán y hablamos del país, solemos hablar mucho de seguridad. ¿Es este un tema que preocupa al vecino de Yerbabuena o pasa por otro lado?
O sea, la seguridad es un tema transversal en todo el país, pero me ocurre, por ejemplo, en general, puede ser un pedido muy directo, por ejemplo, no me levantan la basura, que me la levanten, o necesito que me cambien tal foco, o tengo un bache en mi calle, digamos, algo bien directo. Pero también sí se dan casos de sugerencias más a mediano, por ejemplo, se podría invertir allá, se podría hacer tal o cual cosa, y la verdad que es una dinámica bastante interesante. A mí me gusta mucho escuchar, y sobre todo muchas veces le pido el teléfono al vecino y le digo, bueno, ya voy a ver si puedo hacer reclamo. Cuando lo terminamos, a veces le mando una foto, o digamos, y es una buena forma también de estar activo. Y por supuesto, las redes social y toda la dinámica de hoy en día han acercado mucho lo que es la gestión al vecino, por decirlo, ¿no? Entonces, hoy cualquier vecino puede hacer un reclamo y me llega de manera inmediata, ya sea Twitter, Facebook, Instagram, las redes de nuestro municipio, atención al vecino, lo que sea, nos llega. Y obviamente, eso, digamos, para mí es un valor muy importante. Yo, a mí me gusta mucho, y hasta a veces me cruzo con algunos que tienen una opinión no tan buena, y bueno, y conversamos o discutimos en el buen sentido, porque bueno, entiendo que de eso se trata. Nosotros somos conscientes que podemos cometer errores, pero como siempre digo, nos van a ver cometiendo errores siempre en acción, nunca por omisión, digamos, nunca nuestro error va a ser esperar. Nosotros, en el caso de la seguridad, era un problema muy grave. Nosotros creamos nuestra guardia urbana y salimos a intentar combatir el flagelo. Hoy en día no es el problema más importante, como sí lo fue como sí lo era hace algunos meses. Quizá lo vuelve a ser, porque la seguridad lamentablemente es transversal, y hoy en día lo estamos sufriendo a lo largo y a lo ancho del país y de la provincia también. Pero entiendo que hoy el mayor reclamo es la basura. Y sí, creo yo que...
Te iba a consultar acerca de eso, ¿cómo van a hacer? ¿Por qué municipalizar el servicio? ¿Por qué motivo viste así que hay que cambiar lo que se venía haciendo?
Te cuento, nosotros cuando asumí, en octubre del año 2015, alrededor de diciembre, enero del 2016, nosotros adquirimos dos camiones 0 kilómetros compactadores, es decir, lo mismo que lo que recolectan. Con esos dos camiones nosotros levantamos 400 toneladas al mes. La empresa que nos lleva adelante la recolección, con 10 camiones levanta 1000 toneladas. Es decir, yo con dos levanto el 40%, por un lado. Por otro lado, una empresa puede costar alrededor de 4 o 5 millones de pesos el sistema, digamos, de recolección. Nosotros comprando 12 camiones pagamos alrededor de 2.800.000 pesos por mes, porque lo financiamos a 16 meses. Por lo tanto, tenemos también ahí un ahorro financiero de 2 millones. Imaginemos que tengamos que incorporar algo de personal y ocupemos 500, 600 mil pesos. Aún así sigue siendo rentable en términos financieros, más de 1,4 millones. Además de lo que te decía, la posibilidad de levantar. Yo voy con la empresa, por ejemplo... Ellos levantan a las 6 de la mañana un turno. Si a las 6 de la mañana llueve, la empresa se va y no se levanta en toda la zona.
Correcto.
Cuando el camión es nuestro, termina de llover a las 5 de la tarde y se sale a las 5 de la tarde. Termina de llover a las 12 de la noche y se sale a las 12 de la noche.
Tiene disponibilidad.
Cumplimos el objetivo, exactamente. Entonces, eran situaciones en donde yo recibo el reclamo del vecino para que limpie la ciudad y la imposibilidad de limpiarla porque no dispongo de los camiones. Por ejemplo, el caso de la lluvia. Nosotros tenemos un municipio que recibe, digamos, nuestra situación geográfica como provincia es de tiempo de lluvia, sobre todo diciembre a marzo. Entonces, que si ustedes se fijan, es el momento en donde también el pasto crece en nuestra ciudad, que se lo escucha, y otras cuestiones que, bueno, va, digamos, hacen que diciembre, enero, febrero requiera de mucho ímpetu para poder, digamos, solucionar el tema de la basura, sobre todo que un pequeño dolor.
Mariano, ya se comunica con los oyentes y enseguida ya vamos a pasar algunos mensajitos. ¿Cómo haces con el tema de seguridad? Yo vivo en la capital, más allá que es un tema provincial y demás, pero sé que han metido ustedes también el tema de personal así municipal. Pero ¿cómo haces para llevar seguridad a los vecinos? Porque esto es increíble. No se puede salir a la calle porque te afanan, te sacan lo que sea. Lo habrá pasado vos con un familiar y demás, lo pasé en casa, lo han pasado ustedes. Esto es algo de todos los días. ¿Cómo haces para seguir adelante con eso?
Prevención. Nosotros, además, digamos, la Guardia Urbana es un elemento, es una pata. La otra pata tiene que ver con la organización en los barrios, las alarmas vecinales, mucho contacto con los vecinos, una mesa de denuncia para las 24 horas, porque uno de los problemas es que muchas veces había quejas de que no recibían la denuncia. Y a sabiendo de la falencia que, lógicamente, tiene la policía, porque también es una fuerza de la cual, hay que ser sincero, no se ha invertido recursos en estos últimos tiempos. Entonces, cuando no hay inversión, y obviamente el resultado no se le puede exigir como si sería el FBI, cuando hay una diferencia tremenda en términos presupuestarios. O sea, muchas veces nosotros hacemos el esfuerzo y colaboramos en todo lo que podemos a la policía de Tucumán, pero muchas veces ellos no tienen los elementos, digamos. Y en este sentido, como siempre digo, me pongo a disposición. Entonces, también coordinamos con la policía y entiendo que es un flagelo que no se va a terminar, sino que sencillamente hay que trabajarlo para disminuirlo. Y cuando nosotros podamos disminuirlo al máximo, pero eso se va a dar cuando haya toda una cuestión que tiene que ver con educación, con trabajo, con inserción, con valores. Yo creo que uno de los grandes problemas de hoy en día es la carencia de valores. Entonces, por ahí es lo mismo un acto bueno que un acto malo, y eso no debería ser así. Entonces, cuando uno ve que se, digamos, como vos decías, con la vehemencia con la cual se generan algunos hechos de violencia, delictivo, y obviamente, indudablemente, es un problema muy de fondo. Ahora, la forma es con prevención. Nosotros estamos haciendo controles, estamos sacando a la guardia a la calle e intentando hacer todo lo que se pueda en términos de prevención, y hemos logrado prevenir una gran cantidad. Por ejemplo, teníamos un problema con el tema de las bicis, pero espero no secarla ahora, pero hasta acá no tuvimos mayor inconveniente. Tenemos todo un procedimiento, pero bueno, puede ocurrir. No es que estoy comprometiéndome a que nunca más va a ocurrir, al contrario, digo, vamos a hacer todo lo que se pueda, pero sabemos y somos conscientes de que estamos expuestos a un flagelo que nos golpea a todos los tucumanos.
Una más y lo saludamos a José, que está con nosotros. José, se incorpora a la charla. Avenida Aconquija, intransitable por los baches desde Camino del Perú hasta Shoppings y la zona del mástil con mucha agua. Dice un oyente, me lo acaba de pasar Pancho al mensaje. ¿Hay algún plan, proyecto con respecto a esto, Mariano?
Sí, por supuesto. Estamos, ya te lo vemos al tema. temita, y la verdad que tanto las avenidas estamos permanentemente trabajando. Ahora, el tema de la SAT es también una lucha, una falta de inversión que ha habido también importante, pero bueno, hoy estamos avanzando y la idea es conseguir un desobstructor, porque lo que ocurre, digamos, para que el vecino pueda entender, las cloacas tienen cámaras, las cámaras cada vez que llueven y llevan agua se llenan de tierra, de piedra, de basura, lo que sea. Sí. Cuando la cámara se tapa, la cámara no sirve, por lo tanto cualquier lluvia o una tirada de cadena colectiva, por decirlo de alguna manera, genera...
Tapato.
Exactamente. Claro, sí. Entonces, hoy estamos reclamándole y pidiéndole a la SAT un desobstructor. Incluso tuve reuniones con gente del Ministerio de Economía y del Ministerio del Interior para que podamos conseguir el desobstructor y con eso limpiar las cámaras y podríamos apaciguar bastante el problema del agua corriendo por las calles de nuestra ciudad.
Bien, Diego de Villalén se ha comunicado, el que hizo la consulta, así que se la pasamos ahí.
Diego de Villarroel.
De Villalén, de Villalén.
Ah,
Diego de
Villalén. Ah, bien. Yo decía, va en la calle de nuestra.
Ahí está. Bueno, José.